Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenido, bienvenido. Gracias por estar, gracias por acompañarnos como siempre, como lo hacen cada semana en esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba para todos y claro, particularmente para la comunidad educativa. Gracias también a las decenas y decenas de radios que permiten que La Tiza esté en todo el territorio de la provincia, esté en cada lugar, en cada pueblito, en cada paraje, esté en todos lados para que estén todos debidamente informados. ¿Cómo anda, Fabián? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Ansioso por mañana, aprovechando el vientito de hoy.
Sí, también molesto el vientito.
Pero está secando todo y llevándose las nubes lejos, sí. Que están viniendo unas tormentas medias complicadas, así que...
Arrancó complicado.
Mejor
el niño, dice.
Que se las lleve lejos, lejos.
Bueno, mañana votamos. Finalmente, después de tantas idas y vueltas, tantos dimes y diretes, vamos a encarar una elección histórica, porque no se ha dado nunca en la República Argentina.
Sí, realmente, bueno, como lo decíamos ya la vez pasada, ¿no? Que esto sea, ir a votar sea una fiesta, sea todo con normalidad, que vayamos a votar libremente como ha ocurrido y como debe ocurrir, y no prendernos en ninguna de estas cuestiones que por ahí se empiezan a tirar y que ya está dando vuelta, que seguramente ya todo el mundo lo sabe, pero bueno... votemos libremente, votemos a quien nosotros pensemos que hay que votar, uh-huh. Sin ningún tipo de condicionamientos.
Bueno, las elecciones, datitos que son básicos, es una elección muy fácil la de mañana, porque en realidad sí. Lo que hay en el cuarto oscuro son dos boletas, cada una de ellas con un tramo, es decir, una claro. Que dice
así
Daniel Scioli y Carlos Zanin, y la otra que dice Mauricio Macri y Gabriela Michetti,
no hay otra cosa. Así es, así que está fácil, no
elijan las dos juntas,
no elige, claro, el voto, por lo menos, claro, no sea dos, hay que elegir una. En esto, bueno, es sí. Así. Así que bueno, los documentos que están habilitados para esto son la libreta de enrolamiento, libreta cívica, DNI, libreta verde o la celeste, tarjeta de DNI, libreta celeste, bueno, el nuevo DNI, tarjeta.
Sí. Una cosa que hay que tener en cuenta, sí, que es lo único que por ahí importante que hay que tener en cuenta, porque sirven prácticamente todos los documentos.
Exactamente.
Pero sirven los documentos en tanto y en cuanto estén operativos, es decir, si yo voto con un documento anterior, guardé la libreta cívica, y tengo el último DNI, voy a votar con la libreta cívica, no puedo, tengo que ir con el último
documento. El último documento, exactamente.
Que es el que figura en el padrón.
El que figura en el padrón, exactamente.
Es decir, si yo lo guardé de recuerdo a un viejo documento, no valga con ese porque
ese no.
Está anulado, no sirve
ese
más.
No. Ese que tiene la foto, por ejemplo, una foto mía de 18 años con pelo, no.
Si le quiere mostrar a la mesa de que la usted que alguna vez fue joven y tenía pelo y fue...
No.
Lamentablemente, pero no le va a servir para
claro, votar. Van a decir, mira qué viejo y lindo, pero nada más.
Pero deme el documento que sirve, que es el de ahora.
Así es.
Bueno, es el único dato, digamos... secretito que por ahí hay que tener en cuenta. Después el resto, hemos tenido un año con tantas elecciones que estamos más
ya
que...
estamos bastante canche.
Claro, y en términos de metodología es la más fácil, definitivamente, porque hay dos boletas.
Así es.
Y con un cuerpo cada una no hay muchas vueltas de hoja.
Así es. Bueno, fundamentalmente también porque vamos a hablar del balotaje, que esto que se ha dado por primera vez en la Argentina,
claro.
Que si bien se dio alguna vez un principio de balotaje, no terminó siéndolo porque uno de los candidatos se bajó, uh-huh. Lo vamos a tener ahí a Walter Formento, que es el director de investigación de economía y política y miembro de Claxo, uh-huh. De la Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, uh-huh. Que nos va a explicar y nos va a contar cómo se ha dado todo este proceso a partir de la democracia ya por el 83, cómo se han dado los distintos procesos políticos y cómo hemos llegado a este, ¿no? Uh-huh. Cómo hemos llegado a esto, a esta instancia del balotaje, que es interesantísimo saberlo, así que Walter seguramente nos va a contar y nos va a ilustrar sobre ese tema.
Bien, también vamos a estar hablando de inclusión e integración en las escuelas, que no es necesariamente lo mismo, no son siempre sinónimos.
Exactamente, bueno, ahí vamos a hablar con Lucía Garay, que está presentando su libro interesantísimo, que se llama Así... ¿Quién quiere ser integrado?
Uh-huh.
Lucía hizo una nota hace poco en La Voz del Interior, muy interesante. Bueno, Lucía ha sido también capacitadora nuestra dentro del gremio, así que bueno, nos va a contar cuál es su impresión sobre esto y lo interesante de este tema, ¿no? De la inclusión, la integración, si se da, no se da, o en algunos lugares se da, en otros no. Así que bueno, como siempre, Lucía seguramente nos va también a estar ilustrando sobre esto.
Bueno, y el miércoles que viene es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Habrá una nueva edición de La Marcha Ni Una Menos.
Así es. Bueno, en función de eso y en función de que el día martes pasado se estuvieron cerrando los encuentros que hubo de género, uh-huh, generados por la Secretaría de Derecho Humano y Género de UPC.
Los cinco que hubo,
estuvieron las conclusiones. Ahí estuvo Nacha Merchán, que le vamos a hacer una notita ahora y nos, uh-huh, va a contar el tema de la marcha de la Ni Una Menos, cómo esto surge y cómo va a ser, y también las conclusiones que sacaron nuestros compañeros en estas jornadas.
Bien, vamos a estar invitándolos, de hecho, ya los invitamos al acto que tendrá lugar el próximo jueves 26 de Asunción de las Nuevas Autoridades de UPC, allí en el Zoom de la calle Salta. Tenemos fecha de pago de FONID, otros cobros, un repudio a la ley de presupuesto 2016, porque mantiene vigente la ley 10.078, se aprobó esta semana.
Se aprobó esta semana el
presupuesto. Y mantiene, sí, vigente la 10.078, que es la que difiere el pago del aumento de los jubilados.
Estamos preocupados por eso, ya vamos a contar y vamos a ampliar también en eso.
Bueno, para comunicarse, 153 90 40 95, para que manden mensajes de texto, o a 410 5033, es el teléfono fijo. En ese caso pueden grabar el mensaje si es que lo desean.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, lo decíamos, mañana vamos a estar eligiendo presidente en un hecho inédito, esto es, en una circunstancia inédita, esto es, en balotaje. Es la primera vez en los 32 años que llevamos de recuperación de democracia que esto ocurre. Como decía Fabián, hubo un intento, pero el candidato que curiosamente iba primero, por 2 o 3 puntos sobre el segundo, que fue Carlos Menem en su momento, recordarán el episodio, se bajó permitiendo la asunción de Néstor Kirchner allá por el año 2013. Este balotaje se va a llevar a cabo, es el primero que va a llegar a su conclusión. Y probablemente sea producto de un proceso, y también hay una realidad distinta, sobre todo distinta de la de aquellos años, que se llega a esta instancia en la que compiten un modelo que viene gobernando desde hace 12 años y otro que se plantea como diametralmente distinto en muchos aspectos. Y también es distinta la manera en la que se llega, la sensación en general con la que se llega a este balotaje, a estas elecciones y hasta a la posibilidad de un cambio de modelo. Walter Formento es director del Centro de Investigación de Economía y Política y miembro de CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. ¿Cómo estás, Walter? ¿Cómo te va? Buen día. Walter, ¿me escuchás? Walter... se ha cortado esa comunicación. Bien, ahí está. Ahí vamos a tratar de recuperar la comunicación con Walter Formento, que es director del Centro de Investigación de Economía Política, miembro de CLACSO. Sobre este, vamos a intentar con él un análisis respecto de lo que ha sido esta historia de 32 años de democracia y de qué manera llegamos a la elección de mañana, de qué manera llegamos a este balotaje en el que se plantean dos opciones. Uno, la continuidad con cambios del modelo, y otra que plantea un cambio definitivo del actual modelo que viene gobernando. Y las circunstancias también sociales y económicas con las que se llega. ¿Está ahí, Walter? Walter, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, sí.
¿Me escuchás bien vos a mí?
Sí, ahora te escucho perfectamente.
Bien. Bueno, llegamos a elecciones mañana, un balotaje, primera vez que se da en la historia, y se llega de una manera distinta al fin de un mandato presidencial de la que se ha llegado en otras circunstancias, ¿no? Estaría bueno hacer un repaso de esos fines de mandato desde el 83 en adelante.
Sí, realmente sería muy gráfico poder hacerlo. Yo en ese camino también te diría, en función de lo que venían ustedes presentando, que Cuando hizo la transición Alfonsín a Menem, fue la primera luego de 1928.
Claro, es verdad.
Cuando Alvear le transmite a Hipólito Yrigoyen
la banda,
la presidencial. Digamos, para situar incluso de cuán importante son estos últimos 32 años. Ahora, continuando ahora en la línea de lo que me proponías, la transición de Alfonsín a Menem, si bien es una transición de manera democrática y electoral, el marco en que se sitúa y la va definiendo y condicionando es uno donde, por ejemplo, está las dos hiperinflaciones de 1989.
No, de hecho hubo que adelantar la entrega del mando.
Exactamente, por dos hiperinflaciones, que como todos sabemos, toda hiperinflación está producida por los grandes actores económico-financieros que tienen capacidad de alterar la cadena de pagos. Es decir, hoy normalmente se habla de guerra financiera cuando se habla de hiperinflación. Es decir, primero le obliga a Alfonsín a adelantar todo el proceso y el segundo incluso también condiciona la situación de el presidente entrante. Pero no solamente eso, sino que a continuación, digamos, a continuación de eso, lo que uno tiene es que antes, ni bien está asumiendo Menem, y propone como a los capitanes de industria para que pongan el ministro de Economía, inmediatamente también es una corrida financiera, lo derroca, hasta que queda como ministro de Economía Domingo Cavallo. Eso se da, de alguna manera, también en el marco de lo que fue en enero del 89 el copamiento de la tablada.
Claro.
O el primero de diciembre de 1988, lo que fue el levantamiento de Sineldín. Y en el mismo 14-15 de febrero de 1990, donde Menem tiene que firmar el Tratado de Madrid, que es el tratado que le impone Inglaterra para aceptar condiciones de lo que era la resolución de la guerra de Malvinas, que es, de alguna manera, se firma un acuerdo de privatización de las empresas estatales y de los recursos naturales del Estado. Y dándole privilegio a Gran Bretaña. Digo, esas son las condiciones que enmarcaron y condicionaron esa transición electoral de Alfonsín a Menem. La segunda transición, que es la de la Rúa a Néstor, está enmarcada. Sí, uno antes de pasar a la anterior, también hubo corridas y saqueos en ese 89-90. Y particularmente el marco internacional es que se formulaba el consenso de Washington en 1989, donde los nuevos grandes actores financieros transnacionales empezaban a determinar el mundo y a redefinir el mundo. Eso que se hablaba en el 80 con la Thatcher y la Reagan y los grandes capitales financieros, bueno, en 1989 firman el consenso de Washington, que es lo que va a ir definiendo, y son los actores que marcan el ritmo, particularmente en México y en Argentina, donde con estos acuerdos que le hacen firmar, es decir, la salida acelerada de Alfonsín y el ingreso de Menem a los tumbos, le permiten tomar el total control a partir del 91 de la economía, la política y la estrategia del país. En el caso de la transición de la Rúa a Néstor, lo que tenemos es que el marco internacional es otro. Es decir, continúan los grandes grupos financieros dominando, pero a partir de lo que es de septiembre del 2001, lo que tenemos es la caída de las Torres Gemelas. Es decir, en el marco de un profundo enfrentamiento y división entre ellos. Entonces, pero digo, desde el 99 vienen en una situación de reestructuración de deuda que los enfrenta y nos llevan a nosotros hacia fines de noviembre a lo que fue la corrida financiera de noviembre del 2001, que da paso al corralito de diciembre del 2001, los saqueos a los supermercados, los cacerolazos bancarios, la marcha del Frente Nacional contra la pobreza, los cinco presidentes en 15 días, la masacre de Costeaca y Santillán en lo que vendría a ser el 2002. Lo que fue, digamos, antecedente de esto, que todos de alguna manera deberíamos recordar, es la reforma de la Ley de Educación del 93, la del 95, la Marcha Blanca allá en el 97, el movimiento de cortes de ruta de los desocupados y pequeños productores en el 96-97.
Sí, y hay un contexto también del cambio de Menem a De la Rúa, ¿no? De Menem a la Alianza, una convertibilidad absolutamente agotada y un Estado hiperendeudado. Ese marco de... Si bien hay una transición amable en términos electorales entre Menem y De la Rúa, lo que hay detrás en materia económica es una bomba a punto de explotar, ¿no?
Exactamente. Una convertibilidad, como vos decís, agotada, pero que recién se empieza a reformular en diciembre del 2001.
Claro.
Recién hay condiciones internacionales a plantear la salida de la convertibilidad en diciembre del 2001, que es toda la discusión de diciembre del 2001 y enero del 2002.
Claro.
Pero la situación de transición que empieza con esta la situación en noviembre, diciembre del 99, recién se puede resolver en el 2002, en el 2003.
Claro.
Uh-huh. Ahora, el 2003, ¿cómo se hace? La UCR dividida en tres fórmulas y el Partido Justicialista dividido en tres fórmulas. Uh-huh. Todos, no, todos, una votación contra. Es decir, que en ese momento Menem expresaba esa situación, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, uno dice, esas dos situaciones de transiciones que uno podría decir constitucionalmente ordenadas, que no se rompe la constitucionalidad en términos de que hay una transición entre presidentes, se dan un marco de, digamos, donde los grandes grupos financieros transnacionales determinan el escenario, determinan las condiciones, a partir de un conjunto de golpes y contragolpes van condicionando al presidente que sale y al presidente que entra. Uh-huh. En un país, tanto el de la salida de Alfonsín como la salida de la Rúa, donde empieza la situación general es de las condiciones centrales, es decir, masiva desocupación, masiva pérdida de
vamos a ver, Walter, discúlpame, vamos a ver si logramos una posición mejor porque se entrecorta la comunicación.
Sí.
A ver si podés ponerte en algún lugar donde tengas una señal un poco más estable.
Fíjate.
Ahí pareciera que, a ver, si vamos a intentar seguir charlando. A ver.
Claro. Situación, ¿qué es lo que tenemos nosotros como situación marca? Es decir, una pérdida de las condiciones de trabajo.
Uh-huh.
Es decir, hay una profunda desocupación y subocupación. Hay una profunda pérdida de la pequeña y mediana empresa, estamos hablando de más de 200.000 empresas cerradas, la reducción de los pequeños productores en el agro, que pasen de casi 520.000 a 230.000,
uh-huh.
Y el ingreso de los grandes pools de siembra a partir del 94 con la liberalización de la soja transgénica,
uh-huh.
Lo cual después va a impactar en un 70% de los pequeños productores transformados en rentistas.
Uh-huh.
Y uno, digo, podríamos seguir dando indicadores de este tipo. Ahora, uno dice, ¿y esta transición hoy del gobierno de Cristina Kirchner al próximo presidente?
Uh-huh.
¿Cuál es la situación, Marco?
Uh-huh. ¿Y en qué situación se da?
¿Y en qué situación se da? Es decir, la situación marco internacional es que el mundo no solamente tiene opciones financieras o caminos financieros, es decir, atado a los grandes actores transnacionales financieros. Empieza a haber una opción que puede ir por el camino de la paz, de la política y de ese multipolarismo que tiene dos grandes actores en los BRICS y en Francisco, ¿no? Porque son dos actores internacionales que batallan en ese sentido. Entonces, no es el caso del 89-90, no es el caso del 2001-2003, donde los únicos actores internacionales que determinaban los escenarios eran actores transnacionales financieros.
Uh-huh.
Esta es una situación distinta. La situación distinta es que se da en un marco de un creciente desarrollo del empleo, de la consolidación de las condiciones de trabajo, no solamente en términos de que hay trabajo, sino también hay institucionalidad de las condiciones de trabajo.
Paritarias y demás, sí.
Exactamente. No solamente hay una recuperación de la escuela y de la escuela pública, sino también de las condiciones de trabajo y la situación general en las cuales se desarrollan los procesos educativos, que no es el caso de los 90, donde todos dábamos clases en escuelas o en universidades, donde teníamos 3 o 5 empleos en distintos lugares y nos llamaban que vivíamos más arriba de un taxi que en el aula. Y, digo, eso es un impacto también. Se da en el marco de la recomposición de la administración pública, lenta y creciente, pero lenta. En el caso de los 90 era de pérdida de la administración pública y de deterioro de todos los instrumentos de lo público en beneficio de lo privado, es decir, de lo privado transnacional. Es decir, hoy otro de los elementos es que se da en el marco del desarrollo de una UNASUR y una CELAC que empiezan a dar respaldo frente a los proyectos de carácter transnacional como el AICA, de la recuperación de la legitimidad y de la capacidad de movilización de los actores de la sociedad civil, tanto de los trabajadores como de los pequeños productores, en la recuperación de las organizaciones sindicales, no solamente por la masa de trabajadores ocupados y de afiliados, sino por las condiciones institucionales para llevar adelante esa vida democrática de diálogo y conflicto en el marco de la política.
Y en un mundo que es bien distinto al del 89, ¿no? Cuando se planteaba el fin de la política, porque suponía que la caída del muro de Berlín terminaba los conflictos para siempre y se acababa la política, como vaticinó Fukuyama, y vaya que se equivocó, ¿no?
Claro, es decir, nosotros nos encontramos hoy en el regreso de la política y la observación de la política y la paz, que son dos palabras que hoy vienen muy asociadas, están, digamos, en el marco de que hay actores financieros transnacionales que necesitan imponer las condiciones de la violencia, por distintas formas, ¿no? Por formas terroristas basadas en yihadistas a sueldo de las transnacionales, o de las distintas formas del narcotráfico y sus modos de construir experiencias de estallos de estados y sociedades fallidas, también con fuertes financiamientos transnacionales. Digo, pero habiendo una opción. En 1989, la opción era única, el camino de las transnacionales, y esa fue la suerte que corrió tanto Alfonsín como el Menem que entró, porque en realidad todos sabemos que cuando entró Menem, en realidad la situación se estabiliza cuando queda en el Ministerio de Economía Cavallo y en el Banco Central Roque Fernández.
Ambos
eran parte de los actores financieros en términos de Escuela de Chicago y la Escuela de Harvard.
Así es.
Entonces, hoy, esta transición que uno podría decir, bueno, esta es la primera transición presidencial, política, que se hace en un marco de paz, en términos de que no hay irregularidades, de que no hay saqueos, que sí los hubo en el 2012-2013, con saqueos a partir de actores que no era la movilización de población empobrecida, sino que hay una combinación de factores que hacían que los actores principales en el reparto de esa situación de los saqueos no estaba tan clara, ¿no? Por la participación de los policías, de los soldaditos narcos, digamos, porque esta es una situación que está... Pero hoy lo que nosotros tenemos es la primera situación de transición presidencial ordenada, con la situación económica ordenada, en términos políticos e políticos institucionales, ordenada. En un mundo que uno podría decir, uno mira lo que está sucediendo en Francia o lo que está sucediendo en el Medio Oriente, y dice, lo que está sucediendo en Argentina es una transición con un marco general nacional ordenado. Uh-huh. Claro, con una profunda situación de ataques financieros, uh-huh, lo que observamos en Brasil.
Sí.
A partir de las corridas que se dan en China, uh-huh, a mediados del 2013, lo cual hace que una economía que normalmente tendría que estar creciendo entre el 4 y el 7% se encuentra en Brasil en valores negativos.
Está bien. Walter, bueno, esa me parece que es la conclusión. Por primera vez en 32 años se llega a un cambio presidencial con una en el marco de una transición política y económica ordenada, con claro, variantes, pero ordenada. Claro. Walter, te agradecemos muchísimo el contacto.
Disculpame, pero digo, lo que es importante tener en cuenta es que los dos actores, las dos opciones electorales también son de signo diferente, es decir, son bien contrastantes, que no fue en el caso entre Angelos y Menem, uh-huh, o no en aquel momento que no quedaba claro entre el 2001 y el 2003, que fue muy, muy desordenada. Uh-huh. Hoy es ordenada y con dos actores que son diametralmente opuestos en términos de los proyectos de país y los proyectos estratégicos a los cuales responden.
Está. Walter, te agradezco muchísimo el contacto,
Un gran abrazo para todos.
Walter,
espero
Formento.
Haber podido
sí,
aportar.
Sí, sí, por supuesto. Walter Formento, director del Centro de Investigación de Economía y Política y miembro de Claxo. Artistas cordobeses y Solo le pido a Dios.
Solo le pido a Dios
que el dolor no me sea indiferente,
que la reseca muerte no me encuentre.
Sigo y solo sin haber hecho lo suficiente.
Solo le pido a Dios
y que lo injusto no me sea indiferente,
que no me abofeteen la otra mejilla
después que una garra me arañó esta suerte.
Solo le pido a Dios
que la guerra no me sea indiferente.
Es un monstruo grande y pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente.
Es un monstruo grande y pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente.
Es un monstruo grande y pisa fuerte.
Solo le pido a Dios, lo que estaba haciendo León Gieco.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a la escondida, al tapadita.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, algunas cositas puntuales que es importante conocer. Lo primero es una invitación.
La invitación, sí, para el jueves 26 a las 10 horas, allí en el Zoom de Salta 144. Va a asumir la Junta Ejecutiva el nuevo periodo 2015-2019. Uh-huh. Bueno, allí vamos a estar todos seguramente tomando nuestra posesión de nuestros nuevos mandatos.
Bien.
En la cual va a tener que estar usted con traje y todo, para estar relatando. Con traje de
historia.
Y sí, lógico.
Está bien.
Creo que la situación lo amerita.
Trabajo bueno, para el tintorero, entonces.
Así es. Bueno, así que vamos a estar asumiendo el día 26 a las 10 horas en Salta 144.
Muy bien. Hubo un nuevo pago el jueves del FONID.
Sí, el incentivo docente se pagó el jueves pasado. Acordamos que ya es de doble, digamos.
510, claro.
Que es 510 pesos, y bueno, también allí vamos a cobrar este mes, o sea, lo vamos diciendo con anticipación, todavía no lo hemos cobrado, pero con el mes de noviembre, los primeros días de diciembre, estamos cobrando el aumento del 25% del material didáctico.
Ah, blanqueo del 25%.
El blanqueo del 25% del material didáctico. Allí algunas compañeras jubiladas siempre preguntan si les va a tocar a la compañera jubilada. Sí, les va a tocar a la compañera jubilada, pero obviamente con el imperio de la 10.078, que atrás cartón, acá vamos a contar lo que sabemos.
Es decir, es la primera parte de un blanqueo en cuatro partes.
Es la primera parte de un blanqueo en cuatro partes.
Claro,
así se blanquea el 25%. 25, 25, 25,
25. Y un aumento del 130% de antigüedad.
Y allí, a quienes estén cumpliendo los 26 años de servicio, o sea, ya han pasado el tope de los 120, van a cobrar 130% de antigüedad.
Bien, bien, bien. Bueno, se aprobó el presupuesto para el año 2016, esta semana se aprobó y lleva implícito los fondos que el gobierno dice se ahorrará con la 10.078.
Sí, con preocupación nosotros estamos viendo esto, que bueno, en la aprobación del presupuesto no está estipulado, no está anticipado o no está tomado en cuenta el tema de la 10.078. Nosotros hemos tomado lo que dijo el gobernador electo, que en 120 días a partir de que asumiera la ley iba a quedar derogada. De todas maneras, pensábamos que a lo mejor en el presupuesto iba a haber alguna previsión en cuestión de esto. No está, así que bueno, preocupados estamos, pero bueno, tranquilidad que vamos a seguir atentos a esto y vamos a actuar en consecuencia seguramente por la derogación de la 10.078. Es una de las consignas.
Es decir, el cálculo que hay en el presupuesto es un cálculo anual. Sobre
es un cálculo 10.078. Anual, por eso es que nos preocupa.
Está bien.
Pero bueno, como está puesto en el mandato de la última asamblea, el pedido de la derogación de la 10.078 no se cae ni se va a caer.
Bien. Rapidito el cronograma de actos públicos para docentes titulares de nivel inicial y primario.
Bien, la región 2, que es el día 26 de noviembre en el Teatrillo Municipal de San Francisco.
Uh-huh.
La región 4, el 24 de noviembre en la Escuela Normal Mixta de Justo José Urquiza de Río Cuarto. La región 7, el 3 de diciembre en Cruz del Eje y el 4 de diciembre en Villa Dolores. Estos son lugares a confirmar. Y todavía falta confirmar la fecha de la región tercera y la región sexta.
Bien. Está en línea Lucía Garay, bien digo, que es licenciada en pedagogía, psicopedagogía, escritora. Ha publicado un nuevo libro para docentes que se titula Así, ¿quién quiere estar integrado? Que entre otras cosas trata el tema de la inclusión en las escuelas públicas en nuestro país, un fenómeno que también ha sido parte de este proceso de 12 años. Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarlos.
Igualmente. Bueno, ¿de qué trata el libro y por qué esta pregunta? ¿Así quién quiere estar integrado?
Bueno, mira, el libro trata, digamos, básicamente, está dedicado especialmente a los docentes de aula, o casi exclusivamente, digamos. Yo también soy una docente de aula con más de 50 años de aula. El libro se ocupa fundamentalmente de los sectores populares mayoritarios y de la escuela pública estatal, digamos, ¿no? Tiene así como un análisis, digamos, de la cuestión de la inclusión, pero en relación también al fracaso escolar, en relación a las nuevas condiciones de esta infancia y de estos jóvenes en relación a su posibilidad de escolarización, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿quieres que te conteste por qué se llama así el libro?
Claro, digamos, porque ¿no? El así ya implica un así no me gusta, así claro, quién quiere estar integrado.
Exactamente, bueno, el libro, por supuesto, el material, el tratamiento, es un tratamiento bastante crítico, no criticista, sino crítico en el sentido de buscar las razones y buscar las lógicas de por qué pasan estos fenómenos en la escuela pública estatal. Y en realidad yo he hecho prolongados trabajos, incluso como voluntaria en muchos barrios de Córdoba, pero particularmente en la zona sur, en Barrio Libertador. Uh-huh. También he recorrido la provincia estudiando con el Ministerio de Educación de Nación y de Provincia sobre el abandono escolar en el sector público de parte de estudiantes secundarios. Y en esos recorridos, haciendo muchas entrevistas, contratando mucho con adolescentes, en una zona de villa, digamos, de zona periférica, una muchacha, hablando, preguntándole yo, digamos, cómo era su lugar y cómo era su proceso de estar incluido, digamos, en la escuela, ella me dice con mucha presión y con mucho sentimiento, profe, me dice así, ¿quién quiere estar integrado? Es decir, ella se estaba refiriendo a condiciones muy desfavorables desde el punto de vista de básicamente de la organización pedagógica, digamos, ¿no? Ajá. Y allí surge de alguna manera el título del libro, digamos.
¿Y a dónde apuntan las críticas? Recién hablabas de fenómenos que se dan, citaste ahora el tema de la cuestión pedagógica. ¿Dónde se dan las dificultades, dónde se dan las tensiones de esta integración o inclusión?
Bueno, mira, yo realmente, la primera cuestión que yo hago una diferencia muy importante es porque ha existido una demanda muy fuerte sobre la escuela, especialmente la escuela estatal, de que la escuela estatal se haga cargo de funciones, digamos, que yo digo, conmocionan su racionalidad pedagógica, no solamente con una variedad enorme de demandas educativas, de que la escuela se ocupe desde la educación ambiental, la educación sexual, la educación para el tránsito, la educación de todas las problemáticas educativas que tiene la sociedad en realidad, y en esa exigencia también aparecía a la escuela como una escuela que se le estaba demandando ser una inclusora social, digamos, ¿no? Entonces yo debato mucho la cuestión de la diferencia, digamos, que una cosa es la inclusión social, es decir, primero que es imposible que desde una escuela se haga una inclusión social, porque la inclusión social es un problema de la sociedad, claro, sí. Uh-huh. Y hay otros dispositivos fundamentales de la inclusión, como es el trabajo. Claro. En todo caso, la escuela y la escolarización exitosa puede ser un vehículo o un puente para la inclusión social, desde ese lugar yo lo tomo, y yo planteo que en realidad la forma como interpreta la escuela esto de la inclusión hace que tenga una postura muy, yo digo, errónea, quizás, de respecto a las poblaciones populares, que no es inclusión educativa. Ajá. ¿No? Que para mí inclusión educativa es atravesar el proceso de escolarización logrando éxito escolar, digamos, ¿no? Ajá. En cambio, hay fenómenos como el fracaso, como el abandono, o como la marginalidad cognitiva con que salen los niños y jóvenes populares de nuestra escuela, que estarían poniendo en realidad esa expresión de este adolescente que dice así, quien quiere estar, claro, integrado.
O sea, estarían incluidos, pero no necesariamente integrados.
Exactamente, porque yo considero que hay una diferencia muy grande entre inclusión e integración, porque inclusión es darle un lugar, digamos, ¿no? Si tiene un lugar, tiene una matrícula, pero que tenga un lugar no quiere decir que esté integrado. Integrado quiere decir que la escuela es un ámbito, y yo lo llamo, es como un hogar hospitalario donde los docentes son los dueños de casa, que se preparan efectivamente para aceptar, digamos, y para recibir a estos diferentes respecto al modelo de la cultura escolar, ¿me comprendes?
Sí, claro, sí, sí.
Porque para mí estar integrado quiere decir que efectivamente el sujeto se siente identificado con la institución, cosa que en este momento no existe.
¿Y por qué no existe? ¿Qué es lo que falla?
Bueno, para mí falla básicamente lo que yo llamo una revolución pedagógica. Yo creo que hay una profunda desorganización pedagógica en las aulas. Ajá. Creo también que siempre estamos poniendo el acento en los contenidos, en la currícula, en la tecnología, pero en realidad, respecto a esas cuestiones, la escuela puede ser mejor o peor, o estar mejor colocada, digamos, en las estadísticas internacionales. Pero hay un elemento nuevo y una deuda que sí tiene la escuela, y es respecto a la función de la escuela como educadora social, digamos, ¿no? Ajá. Pero no para la sociedad, sino hacia adentro, para los propios sujetos. Y es ahí donde yo creo que está el gran desafío de la escuela. Y para esa educación social se requiere básicamente la transformación de los vínculos y de las relaciones pedagógicas. Por eso el libro, en realidad, contiene lo que yo llamo toda una pedagogía de los vínculos como propuesta de superación, digamos, de este desgarro que hay entre inclusión e integración.
O sea, le falta transformar al sujeto incluido en un sujeto integrado socialmente.
No, preparado para la integración.
Preparado social. Para la integración social.
Preparado, ¿viste? Porque, pero ¿cómo lo puede hacer la escuela para prepararlo para la integración social? La escuela solamente, pienso yo, no enseñándole, no conteniendo esos problemas en las asignaturas.
Sí.
Porque nadie aprende moral, ¿viste? Cuando a través de un discurso.
Sí, sí.
Sino a través de la experiencia vivida.
Ajá.
Entonces yo creo que la escuela necesita, y el docente básicamente como un actor central, replantear completamente los vínculos y las relaciones entre docentes y alumnos en función de organizar pedagógicamente el aula, el trabajo productivo de la escuela.
Sí.
Y que a través de esa experiencia nueva vivida, de reconocer al otro, de conocerlo y de reconocerlo, es que le vamos a ofrecer la oportunidad educativa para que efectivamente adquiera capacitación o formación para relaciones sociales, no solamente productivas, sino poder vivir con otros, trabajar con otros y hacerlo de una manera sin violencia.
Bueno, menudo trabajo para los docentes también, ¿no?
Bueno, pero lo que pasa es que nosotros, los docentes de aula, somos esos, en realidad nosotros somos pedagogos.
Claro, te iba a decir, es transformarse en pedagogo directamente.
Bueno, es que en realidad no es que nos tengamos que transformar, somos pedagogos que estamos vaciados de la pedagogía.
Claro, entiendo.
Yo creo que tenemos que recuperarnos como pedagogos.
O sea, recuperar la pedagogía.
Recuperarnos como lo que somos, digamos, como intelectuales, que en realidad nuestra herramienta de trabajo es el conocimiento. No solamente conocer la materia que enseño, sino conocer,
exacto,
al otro.
Exacto.
Y eso es pedagogía.
Sí, sí, saber de qué manera el conocimiento entra en cada uno de los alumnos.
Claro, entonces cuando el docente tiene 30 niños aún en el jardín que están hiperactivos y que, en fin, que tienen, que ellos llaman problemas de conducta, y no los conoce ni sabe por qué los niños tienen esos procesos, el docente cree que lo resuelve poniendo el cuerpo, ¿viste?
Sí, sí, claro, sí, no es así, exacto.
Entonces, yo digo, si pone el cuerpo se enferma.
Sí, seguro.
Y lo que necesitamos es recuperar la capacidad de poner el proceso de pensamiento y producirlo.
Está bien, interesantísimo. Lucía, te mando un beso y muchísimas gracias.
Bueno, un gusto, un saludo para todos.
Lucía Garay, licenciada en pedagogía y psicopedagogía y autora de Así quién quiere estar integrado. Ciro Los Persas, banda de garage. Banda de garage, banda de garage, Ciro y Los Persas.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, se viene una nueva edición de Cultura de Miércoles.
Así hace mucho que no hablábamos de eso. Así es, se viene una nueva Cultura de Miércoles, obviamente el miércoles a las 21 horas. Va a estar la murga Obligados con el Pie.
Mira vos.
Con la presentación de la obra La Institución. Es un espectáculo músico teatral. Bien. Donde, bueno, se toma con humor y sátira a las distintas instituciones de una sociedad, ¿no? Que seguramente estará la escuela por allí.
También caerá en la volteada.
Así que, bueno, invitamos a todos los compañeros afiliados a las 21 horas en el Zoom del ISIEC en San Jerónimo 558.
Bien, ¿y hubo fiesta para los jubilados?
Hubo fiesta para los jubilados en el día de ayer. La han pasado bárbaro. Nos acaba de mandar un mensaje la compañera María Elena, que estuvo bárbaro. Yo no pude ir, pero bueno, sabemos que se divierten mucho. Han estado todo el día allí en Bella Guarcalde. Han comido, han jugado, han vuelto a comer, han vuelto a jugar. Así que bueno, la pasan bárbaro los jubilados realmente, y se lo merecen.
Muy bien. El miércoles que viene, el 25 de noviembre, es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en homenaje a las hermanas Mirabal, asesinadas a golpes en el 60 en la República Dominicana por orden del dictador Trujillo. Será la oportunidad en que haya en Córdoba una nueva marcha bajo el lema, un lema que ya ha sido copiado en todo el mundo, que es el Ni Una Menos. Vamos a escuchar un textito muy breve, pero sumamente contundente, como lo que solía escribir Eduardo Galeano. La mujer sin miedo se llama, escuchen.
Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
Toda una definición de Galeano, ¿no? El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Está Ignacia Nacha Marchán, animadora sociocultural, miembro de la colectiva y capacitadora también de UPC. ¿Cómo estás, Nacha? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo están? Buen día.
Bueno, ¿cómo llegamos a esta nueva edición del Ni Una Menos en cuanto a cifras, en cuanto a avances, soluciones, en virtud de esta verdadera epidemia que estamos viviendo?
Sí, mira, se volvió a reunir todo el colectivo de mujeres y organizaciones ante el avance en el último tiempo de la gran cantidad de femicidios, que a esto también se suman los asesinatos terribles hacia personas trans, que bueno, en Buenos Aires algunos llaman travesticidios. Uh-huh. que hablan de que tenemos que seguir trabajando mucho, mucho, mucho desde las organizaciones sociales, desde la comunidad, desde lo institucional, desde poner en práctica políticas públicas que hagan a la prevención a la violencia de género, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno, esta marcha del 25 me parece que es parte de eso, de poder generar acciones masivas, que los 25 siempre, el movimiento de mujeres, hemos hecho diversas actividades, pero que volver a hacer una concentración donde nos reúne absolutamente a todas las personas que estamos en contra de la violencia de género, creo que uh-huh. es como muy importante, ¿no?
Las marchas masivas, como fue la última Ni Una Menos, obviamente visibilizan el tema, pero ¿generan cambios? ¿Modifican cosas?
Mira, yo lo que creo es que como la lucha es cultural, es social y es cultural, básicamente, creo que sí, que modifican muchas cosas, porque claro. se hacen visible aquello que está oculto. Uh-huh. Y que poder empezar a hablar de la violencia de género, justamente sacarla del ámbito privado y hacerlo desde los espacios públicos, y poder entender la violencia de género desde ahí, más allá de que sucedan todas estas mujeres que perdemos a lo largo de la vida, digamos, a través de la violencia que ejercen sus parejas, sus novios, sus amantes o sus maridos, son adentro de sus casas, ya que todos y todas podamos hablar de que la violencia de género es un problema social, uh-huh. que nos compete a todos y a todas. Creo que lo que hace la masividad de estas expresiones
en las concentraciones, en las movilizaciones, hace eso, hace que esa idea se reproduzca mucho más rápido, digamos.
Está bien. ¿Cómo influye la violencia escolar en las escuelas? No solo por el hecho de que más del 90% de los docentes sean chicas, sean mujeres, pero digo, ¿repercute también por el lado de los chicos, de lo que viven en sus casas? ¿De qué manera se mete la violencia escolar en la escuela?
Mira, yo creo que sí. O sea, la violencia tiene distintas aristas. Ahora, en este momento, justamente, estoy en un taller con puntaje docente que habla justamente de eso, estamos dictando un taller y hablábamos con un grupo de docentes de eso, de cómo estamos atravesados de muchas situaciones, ¿no? Uh-huh. Y que por ahí poder entender de que la violencia no se engendra en la casa, sino que parte de la desigualdad, de desigualdades que hay alguien que es poderoso, que en este caso, bueno, son los varones, digamos, que socialmente se les da como mandato el poder sobre la vida de las mujeres y el poder de decidir sobre esas vidas, no solamente en el extremo, digamos, que es el feminicidio, sino en la cotidianeidad, digamos, que es eso. Y me parece que en los niños y las niñas esta desigualdad de género, obviamente que se percibe más allá de que todos los esfuerzos creo que están puestos a poder construir una educación en libertad, ¿no es cierto? Y bueno, que se va a ir disminuyendo eso justamente cuando podamos entender todos y todas los adultos el rol que tenemos por delante, ¿no? Como educadores dentro y fuera del aula.
O sea, es clave no solamente el rol de los docentes, no solamente para hacer una devolución coyuntural del problema con el que viene el chico, sino para instruirlo como futuro sujeto social en el tema de lo que
totalmente,
es la violencia.
Totalmente. Poder generar espacios de libertad, claro, de creación, en un proceso de aprendizaje, en un proceso de crecimiento en el que están los niños y las niñas, los jóvenes, los adolescentes, nos parece que es como fundamental. Claro. Porque poder elegir en libertad qué somos, quiénes somos, qué hacemos, qué queremos, qué soñamos, es indispensable para poder generar una vida en igualdad de oportunidades. Claro. Que eso implique que tanto varones como mujeres tengamos la libertad de elegir quiénes queremos ser. Uh-huh. Así es algo tan básico como eso, y no que los mandatos culturales de que las mujeres tenemos que tener determinado rol en esta sociedad, ¿no? Y ser de determinada manera, uh-huh, y los varones de otra, nos pesen a la hora de poder construirnos.
Bien.
Eso, ya dentro de un esquema del que no nos permiten salir. Entonces es muy importante,
Nacha,
es muy importante la educación.
Recordame el tema de la marcha, horario, desde dónde parten, contame un poco.
A las 18 horas en Colón y Cañada,
bien,
el día 25.
Bien.
Así que, bueno, ahí obviamente están todos.
Todos invitados.
Invitados.
Y queremos agregar, sí, que UPC va a marchar junto a otras organizaciones. UPC se va a concentrar desde las 5 de la tarde allí en ese lugar, en Colón y Cañada, para marchar junto con el resto de las organizaciones bajo la consigna de una menos. Nacha, muchísimas
totalmente.
Gracias.
Bueno, muchas gracias muchísimo a ustedes por llamar.
Ignacia Nacha Marchán, animadora sociocultural, miembro de la colectiva y capacitadora de UPC. Nos vamos, gente. Muchísimas gracias. Estaremos retornando, Dios mediante, la semana que viene a la misma hora. Muchísimas gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.